el doctor, el bioquímico Javier Max, a quien le damos la bienvenida a la Radio Pública. ¿Cómo te va, Javier? Un placer saludarte.
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Saludos a ustedes y a través de ustedes a toda la audiencia.
Te decía, crack, en tu labor profesional, porque en el fútbol, viste que, no sé si tan crack. Aunque ahora en el arbitraje, por ahí, bueno, ¿te frenó el arbitraje esta pandemia?
Terminó todo, nos vemos la hora en que vuelva toda la normalidad, ¿eh?
¿Vas a volver a ser árbitro?
La normalidad.
¿Vas a volver con el arbitraje, no?
Lo tengo como un hobby, ¿viste? Ah. Es una forma de estar dentro de la cancha. Si uno no es buen jugador de fútbol, hay que buscar la forma de estar ahí cerca, por lo menos, de los pastores.
Pará. Javier dice que se toma... Ahora vamos a hablar del tema importante, que es el tema de la donación, pero dice que lo toma como un hobby, pero cuando lo hace con una seriedad, con un profesionalismo que me sorprendió, porque yo no sabía que estaba incursionando, y cuando lo veo, la verdad que me gustó. Javier, bueno, contanos qué se viene para el próximo sábado, esta campaña de donación de sangre otra vez, pero voluntaria, lógicamente, para la gente en este medio de pandemia.
Bien, es un año difícil con respecto a varias actividades que veníamos implementando dentro del área de salud, y no fue diferente, ¿no es cierto?, con respecto a las donaciones de sangre. Ustedes saben que no hay otra manera de obtener sangre, unidades de sangre, que es muy útil para realizar transfusiones a los pacientes que por algún motivo u otro han perdido un volumen importante de sangre, ya sea por enfermedades o por accidentes traumáticos. Sin hablar de los otros componentes que se obtiene también a través de la donación voluntaria de sangre. Así que tuvimos una disminución significativamente en el número de donantes, dado que por ahí un porcentaje importante de donantes era profesional de salud, personas que trabajaban en el área de salud y que en esta situación epidemiológica no la pueden hacer. Entonces dependemos casi exclusivamente de la del resto de la comunidad que pueda colaborar. Y bueno, también ha dificultado alguna organización de algún tipo de actividad. Hay que ser más organizado ahora con sistema de turno, de tal manera que evitamos el hacinamiento. Hay que evaluar si las personas no tuvo algún síntoma relacionado, no siempre con COVID, en la última semana o dos semanas. Realmente hay más requisitos que cumplir y eso lleva a disminuir el número de donantes. En este caso, bueno, este próximo sábado, como bien lo decías, organizamos una nueva jornada en las instalaciones del Iturem, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde queremos invitar, ¿no es cierto?, a aquellos donantes frecuentes que siempre colaboran con nosotros y aquellos nuevos que entienden de lo que significa, ¿no es cierto?, la donación de sangre y que quieran colaborar.
Javier, esta merma también que hubo de voluntarios para donar sangre, bien marcabas que eras por ahí gente de la salud, que las que más habitualmente donaba, pero también gente común. Pregunto, ¿la baja y la merma también tuvo que ver por el miedo de la gente de circular?
¿El miedo a quién?
A circular, digo, de ir hacia un hospital o hacia un encuentro, por tener miedo en medio de la pandemia de contagiarse el coronavirus, digo.
En un comienzo sí, uh-huh. En un comienzo sí, la última jornada que hicimos mucha gente refirió esto, de que cómo iba a ser, de cuál iba a ser los cuidados que iba a tener. La verdad que se notaba realmente que tenían ciertas inquietudes con respecto al posible riesgo, ¿no es cierto? Sin embargo, en esta posibilidad, según ya tenemos un buen número de personas que se han anotado, mejor dicho, para el sábado, porque trabajamos con un sistema de turno de tal manera que evitamos, ¿no es cierto?, aglomeraciones de personas y también la gente puede ser atendido más rápido y no tiene que esperar un tiempo prolongado más allá de lo que estaba planificado para poder donar. Así que eso también llevó a reorganizarnos entre nosotros un poco, pero en verdad que siempre la población de Iguazú colabora y permite de esa manera, ¿no es cierto?, llevar adelante el servicio. También ha disminuido un poco los requerimientos de transfusiones de sangre. lo que va de la pandemia, por lo menos lo que se ha notado en Puerto Iguazú, no así en la ciudad más importante como Posadas, donde sigue justamente un número equiparadamente igual al año pasado, y es toda la provincia que dona y que voluntarios que aportan, ¿no es cierto?, su granito de arena para ayudar al sistema sanitario para que en caso que se necesita se pueda dar respuesta.
Antes de ahí, justo le interrumpí a Renata, pero no quiero olvidarme de esta pregunta. Muy ignorante mi pregunta, pero quiero saberlo porque siempre me he preguntado y nunca tuve la posibilidad de hacerlo y ahora me acordé. Justo que me diste pie. La gente que dona sangre, esa sangre se analiza y demás, todo, pero ¿esa queda para la comunidad de Iguazú o también se utiliza para otros lugares?
Mira, no. En principio no, las unidades de sangre se manda a Posadas, donde hay un laboratorio de alta complejidad, donde se hace un conjunto finito de pruebas para analizar, ¿no es cierto?, que esa muestra de sangre estén y cuenten con la calidad suficiente, o sea, no debe generar ningún riesgo al paciente. Uh-huh. Luego, el sistema centralizado distribuye a los hospitales de alta complejidad, como es Oberá, Iguazú, El Dorado, San Vicente, unidades de sangre, para que mantengan el stock de la demanda que tienen. Ah. Hay que acordarse que esas unidades de sangre no son eternas, se vence, tiene un tiempo de vencimiento, ¿no es cierto?, que no supera los 2 meses, y por ende nosotros se busca distribuir para que no se eche a perder, porque Iguazú tal vez no tenga tanta demanda, pero lo que nosotros podemos lograr en una campaña no nos alcanzaría para mantener ni 6 meses, o sea, son muy pocas unidades. Comparado con la demanda que tenemos o con la población potencialmente que podría ser donante voluntario. Entonces, al ser un sistema distribuido, tenemos garantizado en primer lugar es que en el sistema en sí se puede mantener, pero muy pocos municipios serían autosustentables con respecto, ¿no es cierto?, al número de unidades obtenidas de acuerdo a la demanda que tiene. En muchos momentos del año, o sea, hay grupos sanguíneos que son muy pocos frecuentes, por ejemplo, el grupo cero negativo, y debemos pedir a otros lugares, ¿sí? Entonces, tener un sistema centralizado, el sistema distribuye a los hospitales de acuerdo a la demanda que tiene y garantice, ¿no es cierto?, un uso racional y a su vez un uso equilibrado, ¿no es cierto?, de este recurso, que es un recurso finito.
Claro. Javier, ¿también se puede donar plasma en esta ocasión?
¿Te refieres exclusivamente a los que tuvieron coronavirus y quieren donar plasma para tratamiento?
Claro, sí.
No, en esta situación no. Nosotros hemos hecho hace 2 semanas atrás, sí, donde se han trasladado desde la ciudad de Posadas los equipos necesarios para esto y hemos citado a pacientes que se han recuperado, que tuvieron la enfermedad y que se han recuperado la enfermedad y que donaron plasma. Son otros equipos con otras características, ¿sí?
Claro.
Todavía ese programa sigue vigente y dado nosotros seguramente muy pronto lo tendremos aquí de nuevo. Iguazú hoy por ahí es la ciudad de Misiones con más casos de coronavirus y se está usando mucho el plasma de pacientes que se recuperaron de la enfermedad para administrar en aquellos que tienen la enfermedad y por ahí tienen cuadros moderados o graves de la misma.
Javier, siempre te molestábamos y gentilmente nos atendés el teléfono y charlas con nosotros para informar a la sociedad sobre todo. En las últimas semanas el tema de la vacuna del COVID empezó también a tejer otra grieta en nuestra sociedad aquí en Argentina, que la rusa, que no, que sí, que esto y lo otro. ¿En qué cómo va el camino de las vacunas? ¿Cómo crees que vas? Digo, ¿estamos cerca, estamos lejos? ¿Qué los medios manifiestan más de lo que es? ¿Los gobernantes más aún más generan más expectativa? ¿Qué camino estamos? ¿A qué etapa estamos? ¿Cuán cerca estamos de las vacunas?
Mira, es un tema siempre yo tengo un concepto que el desconocimiento está relacionado con el miedo. Cuando uno desconoce y se deja guiar o informar por por ahí fuentes que no son verídicas y o que tengan un cierto sustento en el fondo científico, ¿sí? Yo creo que desde el comienzo de la pandemia todos estamos esperando ese momento de tener una vacuna y que esa vacuna pueda tener una cierta eficacia, ¿no es cierto?, y ser eficiente, mejor dicho. La eficacia aparentemente se está demostrando en alguna más del 90%, la vacuna rusa tiene una eficacia del 92%, lo que tenemos que ver ahora es qué tan eficiente puede ser al aplicar a la población en general. Uno de los temas más cuestionados son los tiempos, ¿sí? Es decir, cómo antes una vacuna tardaba 9, 10 años para llegar, hoy estamos llegando mucho en tiempo récord. Y esto es producto, ¿no es cierto?, de las tecnologías que se dispone y también de los recursos, ¿sí? Hay muchos recursos puestos en la poder llegar a obtener una vacuna, de tal manera que los países o las potencias mundiales han destinado gran parte de fondos económicos destinados a laboratorios para que puedan producir esa vacuna, y eso ha llegado, ¿no es cierto?, de que en un tiempo récord hoy contamos con posibles vacunas que estarían llegando en Argentina, se creen al transcurso del último mes de este año o primeros meses del año que viene, algunas, y otros el primer trimestre. Las vacunas aparentemente han demostrado ser tener una muy buena eficacia, como decía. Principalmente lo que se apunta es proteger o inmunizar aquel sector o aquel extracto social más vulnerable, ¿no es cierto?, como son aquellos con enfermedades crónicas o las personas mayores de 60 años. Pero quedó muy claro que la vacuna no será obligatoria, cada persona tiene el derecho a elegir si quiere aplicar o no, pero lo que no podemos hacer es pifiar, le amo yo, o a decir cosas que está totalmente relacionadas con la desinformación que tenemos, ¿sí? Acá desde un comienzo se salió teorías de conspirativas de todos los colores, ¿no es cierto? Que el nuevo orden mundial, que la nanotecnología, que no sé qué cosas, que iban a poner microchip, y esto hoy estamos sufriendo las consecuencias de esas falacias, dado que la gente tiene miedo y no quiere llegar a la vacuna, no quiere aplicarse la vacuna porque piensa en esto. Y eso es producto totalmente de la desinformación, ¿sí? Existe dos líneas de forma de manejarse, y una es a través de la ciencia y otra es totalmente fuera de la ciencia. A través de la ciencia es todo aquello que está verificado, todo aquello que basado en las evidencias, hay evidencias científicas que demuestran que ese producto puede ser bueno o que no puede ser bueno. Así como la gente hoy cree más en aquello que está por fuera de la ciencia, existe muchas personas tomando el dióxido de cloro, por ejemplo, en la cual la ciencia ha demostrado que no hay ninguna evidencia que pueda ser útil para tratamiento, para la prevención del COVID. Sin embargo, en aquello que la ciencia sí lo dice, que puede ser tener una cierta eficacia o puede generar, ¿no es cierto?, o ayudar en el combate a esta enfermedad, la gente es más recio a llegar a esto, y eso es las consecuencias, ¿no es cierto?, de la bomba de mala información, de fake news y todo que anda en las redes sociales y todo eso.
Javier, te agradecemos estos minutos con la radio pública, te mandamos un abrazo grande y bueno, hasta el próximo contacto.
Dale, saludo a ustedes y queda la invitación a toda la comunidad para que acérquese a donar sangre el próximo sábado en las instalaciones del ITUREM.
Gracias.
Lo vamos a repasar la información. Un abrazo grande. Ahí estaba el doctor, el bioquímico Javier Marx, que justamente es parte de la campaña de donación voluntaria de sangre. Será el sábado 14 de noviembre de 9 de la mañana a 17 horas en el Salón del ITUREM.